continuamos nuestro programa de revista de filosofía y vamos a dedicar un par de programas a glosar la vida intelectual y política de un filósofo que nos ha dejado recientemente, que es el profesor Javier Marías. Julián Marías, Javier Marías es su hijo. Que es que ese es el problema aquí. Si los otros, si hace dos programas decía que no era nada aranguniano, pues he de reconocer que soy menos mariano. Entonces, de todas formas, no hay que, yo pienso, sin embargo, reconstruyendo esos años que tanto Antonio como a mí nos interesan, que la filosofía de este país hubiera sido enormemente distinta si Marías hubiera conseguido la cátedra en lugar de González Álvarez. Es decir, si una filosofía, aunque fuera, digamos, ese orteguismo más o menos delincuescente de María y Cristiani, y Cristiano, lo cual que para una tradición orteguiana, obviamente, pues no dejaba de ser un peso bastante fuerte, se hubiera impuesto en lugar de la neoscolástica, el neotomismo de González, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido absolutamente decisivo para la filosofía española y especialmente para la filosofía en Madrid, que era lo que nosotros teníamos o padecíamos, ¿no? Entonces yo creo que habría que empezar reconociendo, digamos, la tremenda injusticia histórica que se hizo, que el franquismo hizo con esa tradición de derechas que, por ser republicana, digamos, condenó sin ser lo suficientemente inteligente como para haberla aprovechado. O sea, ellos podían haber intentado aprovechado al propio Ortega, podían haber intentado aprovechar a Marías, podían haber intentado recoger esa tradición, pero el problema es que tenían como una especie de pecado original que habían sido en algún momento, con todas las mediaciones y tal, republicanos, y entonces eso les impidió a ellos mismos recoger una tradición que, desde el punto de vista político, obviamente, no les hubiera disonado nada, porque eran liberales, eran de derechas, y desde el punto de vista religioso tampoco, obviamente, Ortega sí, pero Marías nada, y que en cambio, pues por el motivo ideológico de control absoluto de la filosofía y la sumisión a la Iglesia, pues entregaron todo a la neoscolástica, perdiendo una posibilidad de pluralismo que hubiera sido infinitamente mejor para ellos, desde el punto de vista en que hubieran tenido un nivel intelectual superior, y para nosotros, es decir, los pobres que padecimos aquello, pues porque hubiéramos tenido otra visión, ¿no? Claro, entre Marías y la neoscolástica, pues había una diferencia bastante abismal, ¿no? Ya en aquellos años.
Bueno, es un tema que el propio Marías explicó. Marías publicó tres volúmenes de memorias, los publicó Alianza Editorial, donde va contando pues un poco su vida. Mira, salieron en 1988, tengo yo aquí el primer volumen, donde él va explicando pues toda la vivencia de lo que significó la República para él, lo que significó la Facultad de Filosofía de los años 30, lo que significó la Guerra Civil, el encarcelamiento que le hacen al terminar la guerra, los últimos días de la guerra en Madrid, y después, bueno, pues lo que significa la nueva época que empezaba y las dificultades que él tuvo. Y efectivamente ahí Marías recuerda, es muy interesante, quizá de los tres tomos el más interesante es el primero, lo que significó, claro, aquella Facultad de Filosofía. O sea, él siempre fue, digamos, fiel a aquella Facultad de Filosofía, lo que era el magisterio que él veía de Ortega, el primer Zubiri, de García Morente. Entonces todo lo que, en fin, lo que para ellos era aquellos profesores. Hay que reconocer que en el momento que llega la Guerra Civil, lo cuenta menos Marías ahí, pero bueno, está historiado, pues evidentemente Ortega se va de España, ahora eso ya se va conociendo, cuando lo publicó Marías habían salido menos libros, pero después salió el libro de los Ortega, del propio hijo de Ortega, donde lo cuenta, como su padre se va de España, se va a París, García Morente también se va, García Morente entonces sufre una conversión religiosa y cambia de aquel punto de vista laico que él tenía, un punto de vista creyente, hasta el punto que se hace sacerdote. O sea, fueron momentos de una conmoción terrible los que ellos vivieron. En ese contexto, Marías está en Madrid durante la Guerra Civil, y a mí sí me ha impresionado, leyendo estos artículos que han salido a su muerte, cómo un artículo de una persona que de la edad de Marías, que porque Marías ha muerto ya con años, ¿no?, con más de 90 años, Carmen de Zulueta, ella dice que efectivamente ella era sobrina de la mujer de Besteiro. Entonces Besteiro murió, como sabemos, en la cárcel de Carmona en el año 40, y entonces la viuda vivió casi 20 años más. Entonces él dice que a veces cuando en Madrid se iba a su casa, siempre le decía, ha estado ayer aquí Julián Marías y tal. Es decir, que él mantuvo esa especie de apoyo a la viuda durante años y años, y él tuvo un gran apoyo a Besteiro, que lo cuenta él allí en los días últimos de la Guerra Civil. Se cuenta incluso aquella cosa tremenda de que Ortega le mandaba cartas y de cómo está nuestro amigo, para no decir el nombre, porque las cartas los veía la gente. Es decir, que en ellos hubo, sobre todo en el caso de Ortega, digamos, una distancia. Es decir, es verdad que con esa palabra de Ortega, cuando las armas hablan, las plumas deben callar, no hizo pronunciamientos explícitos en la guerra, que por ejemplo García Morente hizo muchísimos, y otros como Laín y otros que entonces eran jóvenes, o otros por el otro lado favorables a la República como Fernando de los Ríos, pero Ortega prefirió esa posición. Ahora, no cabe duda que él, dentro de todo y en su correspondencia, pues no hizo una posición tan explícita de apoyo como Marañón, pero tenía esa posición. Pero él no quiso volver hasta el año 45. María sí se queda en España, se queda en Madrid, está poco tiempo en la cárcel, unos meses, y después le ponen en libertad. Pero ahí es donde está lo que dices tú. Los que habían ganado la guerra le ven como el discípulo de Ortega. Entonces, claro, ellos consideran, eso ya más que directamente política, en el sentido de lo que hiciera un ministerio de gobernación para reprimir, no, era la política, digamos, académica de los vencedores.
Ideológica.
Ellos decían, no, aquí el responsable último de todo este desastre es no únicamente el anarquista que hizo no sé qué, o el comunista que hizo no sé cuántos, o el socialista que se radicalizó, sino los republicanos. Los republicanos son hijos del liberalismo, y el liberalismo es primo hermano del laicismo. Y aquí el responsable de ese liberalismo y de ese laicismo en España ha sido don José Ortega. Ese es el ataque durísimo, porque claro, toda la idea es que eso es lo que ha mancillado, ha prostituido a la nación. Porque para ellos la nación,
claro,
es el catolicismo. Claro. Entonces, claro, cuando aquí se dice ahora alegremente, por ejemplo, al discutir esta cosa se dice alegremente, escuchaba yo esta mañana en una radio, pues claro que la España que tenemos es la España de los Reyes Católicos. O sea, la España de los Reyes Católicos es la España de crear la unidad nacional en base a la religión, en base a la expulsión de los judíos, en base a la expulsión de la conquista de Granada y la represión de todos los que tenían una religión musulmana, en base a la evangelización y la conquista forzosa de aquella religión, es decir, en base a la fusión monstruosa religión-poder político, que se hizo en otros muchos países, no cabe la menor duda, pero que no la podemos enaltecer aquello como un ejemplo. Y da claro que no hubiera nada de penetración de la reforma protestante, es decir, a eso sí que era el catolicismo a machamartillo.
Y la eliminación del diferente.
Y la eliminación del diferente. Claro. Y claro, en ese sentido es donde Ortega siempre fue visto como alguien, claro, una persona que había dicho, y a partir de ese momento, dijo en las Cortes Republicanas, yo, como ustedes saben, sus señorías, siempre he tenido todos los gestos de mi vida desde una posición acatólica, es decir, como diciendo, mire, que he tenido el cuidado de que ningún gesto de mi vida tenga que ver directamente, no tengo ninguna posición anticlerical, pero he tenido una posición acatólica. Hombre, ya con lo de el acatolicismo había bastante para tener la inquina. Entonces yo creo que en el caso de Marías, además de hecho de ser discípulo, había una cosa que les excitaba todavía más, y es que pretendiera Marías, como también pretendió Laín, como también pretendió Aranguren, establecer un puente entre su catolicismo y Ortega. Con lo cual, claro, toda la máquina para ir contra Ortega, pues tenía, es como si dijéramos, tenía traidores dentro de la propia casa. Y entonces, claro, la inquina de esta gente fue tremenda, y es por eso la frase terrible. Las cosas que le hicieron a Marías fueron impresionantes. En primer lugar, le echaron abajo la tesis doctoral. O sea, él lo cuenta en las memorias, él presenta la tesis doctoral y no se la aprueban. Pero ya con el ejercicio, entonces hay un momento que dicen, pues este es de la tesis doctoral de Julián Marías, está en suspensa con el voto en contra del señor García Morente, es decir, que era el único que le votó a favor. Y en segundo lugar, claro, sin ser doctor no podía opositar a ninguna plaza.
Claro.
Y entonces cuando ya lo arreglan eso, tardaron 8 o 10 años en arreglarlo, en hacerle doctor, ya inmediatamente algunos de aquellos entendieron que eso podía ser el primer paso con el rectorado de Laín y con el Ministerio Ruy Jiménez para dar una cátedra a Marías, y dijeron, No hemos ganado una guerra para que un discípulo de Ortega ocupe una cátedra en la Universidad Central. Entonces, es cuando Marías ya pues toma una posición completamente alejada de eso, más vinculada a las universidades americanas, es decir, alejada de ese punto de vista. Entonces yo coincido plenamente contigo que fue para él extraordinariamente duro esos años. Fueron muy duros los años 40 para Marías, y fue muy dura la posición que tuvo el régimen en contra suya, vamos, los que mandaban en el campo de cómo se estaba articulando la filosofía en España. ¿Qué tenían, por otro lado, el problema de que era un hombre que vendía muchísimos libros? O sea, que es otra de las paradojas, claro, que le cerraban la puerta a la vía académica, pero que, claro, su historia de la filosofía se vendía muchísimo, los libros que él iba sacando se vendían mucho, mucho más que la de los profesores que le negaban esa posibilidad. Y claro, ahí es donde no sabían de alguna manera qué hacer con él, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues claro, como no eran libros también sobre política, pues se permitían, eran libros sobre filosofía, sobre historia, las ideas. Se cerraba el paso a la vía institucional, pero no a la vía de lo que era, digamos, el mercado editorial. Y ese yo creo que es el primer Marías, el que cuenta un poco pues ese mundo tremendo de los años finales, de los años del final de la Guerra Civil, después de los años 40. Él, claro, hace una interpretación de todo aquello, pues en muchas ocasiones lo ha escrito, ¿no? En el libro España Inteligible, de cómo el desencuentro que se había producido con las dos Españas, de cómo él veía aquello abocado a un conflicto, es decir, cómo habían sido las conversaciones que tenía con Ortega en el año 36. Es decir, él se sitúa en esa posición del liberal que no quiere de alguna manera estar por ninguno de los dos bandos. No como otros compañeros suyos de generación, que fueron claramente falangistas, o otras personas que habían sido maestros suyos, que fueron claramente republicanos. Pues pienso en Gauss, o en Fernando de los Ríos, o socialistas como Besteiro, ¿no? Él se sitúa en esa posición, ¿no? Entonces ahí es donde él, bueno pues va intentando ir construyendo su obra teórica.
Y luego lo curioso en la recepción es que, curiosamente, tú has aludido a lo de las ventas de libros, pero lo curioso es que justamente el impacto era, digamos, en el público no especialista, en el sentido de que, por un lado, claro, la literatura oficial eran los manuales aquellos terroríficos neotomistas, ¿no? Y por otro lado, cuando se empezó, sobre todo a finales de los años 60, esas son todas las cosas patéticas un poco de Marías, ¿no? 60, 70, cuando, digamos, los jóvenes empiezan a buscar referencias, o bien dentro de profesores marginales, dentro de la filosofía, con aquello de los que nosotros estuvimos, ¿no? Los primeros congresos de filósofos jóvenes, que o bien se buscaba gente marginal dentro de la filosofía, o bien gente directamente fuera de la academia. Pero ahí, claro, ahí ya Marías, y en general el legado de Ortega, que ha sido también otra, digamos, que los que hemos sido orteguianos y de izquierdas, que hemos sido mínimos, pues siempre hemos notado como una carencia y como una injusticia histórica, de que en realidad cuando, la gente empezó en los años 70 y tal a buscar un pensamiento radical de crítica del franquismo, no se le ocurrió ir a Ortega. Y claro, muchísimo menos a Marías, que encima era cristiano, era más liberal que Ortega, escribía peor, era como más, no tenía la chispa, la alegría y la inteligencia impresionante de Ortega, ¿no? Cada vez que se lee, ahora estoy volviendo a releer cosas sobre Galileo y tal, y es que es algo, o sea, Ortega es una maravilla de escritura y de profundidad, ¿no? Claro, Marías en ese sentido es más denso, más un poco más plumbeo, ¿no? Pero claro, el problema es que nosotros, bueno, digo nosotros, yo no, porque yo era una excepción, pero la inmensa mayoría, y tú también en cierta manera, la inmensa mayoría del pensamiento ya le parecía que no solo Marías, es que la tradición orteguiana no le podía decir nada. Y entonces ya conectaba más directamente, o bien con el marxismo, o aquí con Tierno, o con Aranguren, o con Marcuse, o directamente con el marxismo, con Marx directamente, ¿no? Sí. Entonces esa tradición se encontró que cuando podía ser revalidada, pues, digamos, se le había pasado el tiempo. Es decir, no ya solo al maestro, sino que incluso el discípulo, pues tampoco.
Bueno, tuvo, yo diría que según, ¿no? Es decir, a mí me impresionó mucho un artículo cuando murió Marías. El artículo salió en la prensa. Había un artículo de este periodista, Martín Ferrán, en el diario ABC, y me parecía muy bien visto, ¿no? Él decía, hombre, muere Julián Marías, y decía el hombre, y claro, se dice así, generaico, que no ha tenido el reconocimiento que merece. Y dice, bueno, Pero esto, decía él, tiene una gran responsabilidad a la derecha, decía Martín Ferrán, escrito una vez y por un hombre de derecha. Dice, porque claro, la izquierda, decía él, siempre un poco con ese complejo que se tiene desde una parte a la otra, siempre miramos que el otro lo hace mejor. Entonces él decía, la izquierda, ellos sí que saben sacar fruto a sus iconos y los apoyan y los legitiman y aprovechan cualquier oportunidad. Pues, a ver, sería muy discutible, pero bueno. Pero sí. él ponía ejemplos literarios de figuras, porque te digo yo, bueno, Vallejo, figuras que habían tenido el Cervantes, Alberti, etcétera. Dice, pero claro, Marías, hombre, en los años que estuvo el gobierno del PP, claro, alguna influencia tienen los grandes premios, podían haber dado esa posición. Porque yo sí creo que, claro, el pensamiento de Marías es un pensamiento, y en eso tiene interés lo que discutíamos el otro día sobre Aranguren. Claro, él al principio, su ubicación natural es el diario El País.
Claro.
Porque el diario El País al principio va a ser un diario orteguiano.
Claro.
Y está el hijo de Ortega que le quiere. Y entonces él entendía aquello un poco pues como un periódico un poco parecido. Aquí va a haber como una especie de consejo de sabios, entre los cuales estaría él, que daría en la orientación. Pero cuando ven que la cosa no va a ir por ahí, que la cosa va de otra manera, que es un tipo de periódico más, como se hacían ya los periódicos, que tienen otro equipo de asesores, pero que no va a ser esa especie de sabios en donde él veía, y ve que aparecen otras figuras, él al final se desplaza hacia el diario ABC.
Al ABC.
O sea, ahí hay una figura
era muy, el único que le...
muy curiosa, que es Fernández de la Mora, ¿no? Fernández de la Mora había sido el gran ideólogo de ABC durante años, pero él cuenta en sus memorias cómo en el 82, al llegar a la victoria del PSOE, él mandó un artículo a ABC y ya no se lo publicó en Sol. Y ya dijo, ¿qué pasará? Estás colaborando aquí desde el año no sé cuándo, decía. ¿Desde qué año? Y entonces terminaron las colaboraciones. Ya me di cuenta que ya se había acabado mi época. Ya se refugió en aquella revista Razón Española y allí en los 15 años o los que fuera que siguió viviendo, más de 15, casi, los, sí, 18, pues bueno, pues ya se refugió en sus memorias, en hacer una cosa mucho más marginal porque había perdido el ABC. Pero sin embargo, el ABC era el que recuperase a Marías para la tercera página y para todo ese modelo. Entonces eso le ha ido dando un contorno, senador por designación real, las páginas de ABC, más conservador, pero curiosamente hasta el final de su vida llegando a ese público, porque tú vas hoy a Espasa-Calpe y ves la sección de filosofía, la Casa del Libro de Madrid, y dices, vamos a ver, y es por orden alfabético, y cuando llegas a la M, Marías es una cantidad inmensa. Es verdad que ahora también tiene muchos Marina, José Antonio Marina, pero Marías siguió vendiendo libros muchísimo. Y sus conferencias hasta los 3 o 4 últimos años ya no dio. O sea que él tuvo esa posición. Ahora, ¿cómo hubiera encajado él? Hombre, en un planteamiento, yo creo que él lo dijo en algunos artículos, más parecida, si se hubiera consolidado, pues una cosa más parecida a UCD. Es decir, el modelo de Fraga era un modelo quizá, no digo yo que él se hubiera vinculado a un partido, porque él no era un hombre de partido, pero quiero decir, el modelo de Fraga era un modelo de un conservadurismo donde combinaba allí Cánovas con Maeztu, con Maura, es decir, Ortega no tenía la presencia, era otra figura, otros venían de un planteamiento católico, pues más tipo Herrera Oria, entonces el planteamiento de él, quizás si se hubiera fructificado un liberalismo, como el que de alguna forma intentó Garrigues, o intentó Chueca, intentó Pedro Sbar, eso a lo mejor siempre hubieran remitido a la tradición de Marañón, a la de Ortega, a la de Marías, pero claro, eso no llegó a cajar, porque en España la derecha ha sido conservadora católica, y cuando ha sido liberal ha sido, en estos últimos años, pero un liberalismo ya más parecido a los neoliberales en el punto de vista económico, o a los neoconservadores americanos, o sea que esa tradición no ha tenido esa fuerza, aunque es verdad que ha tenido algún reconocimiento de ese tipo de sectores. Yo creo que ahí es donde le produces, y eso es lo que probablemente explica el dolor del hijo cuando escribió aquellos artículos de Javier Marías hace años, donde de alguna forma viene a decir, hombre, curiosamente los escribe en El País, ¿no? Dice, bueno, como si él viviera con dolor que su padre no fuera reconocido por gente de izquierda que reconocía a otra gente que, sin embargo, en los años duros de la guerra había tenido unas posiciones mucho más beligerantes, tal. Pero claro, esto remite a la discusión que teníamos el otro día sobre Aranguren. Es que para esas generaciones, toda esa gente, claro que habían sido mucho más falangistas que Marías, no cabe duda, si Marías no había sido falangista. Claro que no habían sido republicanos, no cabe duda, pero habían tenido una posición tan beligerante contra el franquismo a partir de un determinado momento que habían sido los referentes, los asideros, los apoyos de esa generación. Y en eso ellos ya no encontraron a Marías. quizá porque Marías pues se refugió en una tarea más estrictamente intelectual, o porque los compromisos públicos que él tenía pues eran más vinculados a don Juan de Borbón, a cosas que llegaban mucho menos a la gente que tenía una movilización antifranquista. Y eso es lo que yo creo que va haciendo que él quede como una figura que se lee menos. También la falta de contacto con la gente joven en la universidad.
La universidad, claro.
Claro que eso también influyó mucho, ¿no?
Pero claro, curiosamente, digamos, ha sido penalizada la coherencia. Porque, digamos, Marías no evolucionó, en el sentido en que él fue liberal. Y claro, el problema grave es que estos, en cambio, sí evolucionaron. Y evolucionaron, a veces, pues del... yo leí hace unos años Escorial, y Escorial es que te ponía los pelos de punta. Era el nazismo puro y duro, ¿no? No era el falangismo católico, sino era el nazismo puro y duro. Entonces, claro, esta gente, luego, con el descargo de conciencia, se lavaron y aparecieron casi impolutos.
Y sin embargo, fíjate, a diferencia del hijo, que de alguna forma reprocha eso en ese artículo, a Laín, a Redruejo, a Aranguren, etcétera, el padre, en las memorias, dice... Se publica el libro de descargo de conciencia de Pedro Laín. Asisto a la presentación. Es uno de los momentos más tristes de mi vida. ¿Quién es esta gente para reprochar nada a Laín? Si él fue el que nos ayudó a todos nosotros.
Claro.
Entonces, claro, es curioso cómo lo vive cada uno, porque él dice lo contrario. Él, la vivencia de él era, dice, pero bueno, ¿esto qué es? Que ahora, al morir Franco, Laín haga un descargo y le critiquen a estos señores. ¿Pero qué es esto? Es decir, ¿quién es esa gente que le critica si este hombre fue el que nos apoyó? Curioso esto, ¿no? Es decir, que es curioso las relaciones entre ellos, las afinidades, los apoyos, porque Tierno en Cabos Sueltos dice lo mismo. Dice, Laín publica el descargo de conciencia. Pocos españoles se podrá decir que han puesto su conciencia tan claramente sobre la mesa como Pedro Laín. No estamos acostumbrados a que se haga un ajuste de cuentas tan fuerte en nuestra cultura. Entonces, ahí es curioso cómo se vive por el lector y cómo lo vivieron ellos, los compañeros de generación. Entonces, claro, ahí... Marías, por ejemplo, claro, no vive la vivencia del hijo de ese reproche, pero sin embargo el hijo, claro, vivía que su padre, porque ese artículo impresiona mucho, el padre calla, es decir, el padre, ese artículo, y él lo publica otra vez al morir, o sea, cuando le debieron decir, dice, no quiero que vuelva a salir el artículo. El padre calla como diciendo, aunque tenga que aguantar al que hizo esto, al que hizo lo otro, al poeta que no sé qué tal. Entonces, claro, ahí es... curioso eso, ¿no? Porque efectivamente en ese tipo de público no ha tenido esa presencia de Marías. Sí lo ha tenido, sin embargo, esto sí es importante tenerlo en cuenta, en el mundo cristiano. O sea, yo creo que eso no lo debemos olvidar. Es decir, por ejemplo, hay Marías y Laín, los dos, esto es un acto que conoce poca gente, y yo no sé por qué eso no ha salido más cuando murió Marías. Es decir, Marías y Laín fueron... designados, elegidos, doctores honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Y entonces, yo creo que además en un acto conjunto. Y el que hace la laudatio, que es este teólogo, Olegario González de Cardedal, él dice, esta universidad hoy hace un homenaje a los hombres que fueron injustamente tratados por el padre Ramírez, que había sido profesor de esa universidad. O sea, ahí sí hay una autocrítica de una parte de la Iglesia española que sí considera que evidentemente lo mejor que hubo de ese catolicismo fue el que intentó abrirse al diálogo con Ortega, al diálogo con Unamuno, y que se mantuvo en esa posición liberal y que cómo pudo ser atacado virulentamente por aquella escolástica. Entonces ahí es curioso, porque esto, ellos sí lo han reivindicado, y lo han reivindicado también en determinadas publicaciones. O sea, yo creo que por ese mundo cristiano liberal, cristiano conservador en otro sentido, sí ha sido bastante reivindicado Marías. Lo que no ha sido quizás es por un liberalismo, porque en España el liberalismo es una especie que políticamente nunca ha llegado a cuajar del todo. Es decir, hay liberales dentro del Partido Popular, liberales dentro del Partido Socialista, liberales dentro de grupos nacionalistas, pero no hay propiamente un partido liberal o un pensamiento liberal autónomo, ¿no? Ha permeado las distintas ideologías, pero no ha logrado constituir esa tradición. Y después está el otro problema, claro, que evidentemente, claro, es que no es Marías, es que nadie en el siglo XX tiene la fuerza de Ortega escribiendo. Es que tampoco podemos decir cuando la gente dice, bueno, es que Marías no tenía la capacidad de Ortega, ¿y quién?
Nadie.
Claro, es que nadie. No la tenía Marías, pero claro, no la tenían otros de su generación y no la tenían tampoco otros coetáneos de Ortega. Por mucho que nos interese más el pensamiento político de Azaña, o nos interese más, o nos conmueva más el socialismo humanista de Fernando de los Ríos, pero claro, ninguno de los dos tuvo ese tipo de fuerza, de chispa, de ingenio, de agudeza, de capacidad de traspasar las fronteras como tuvo Ortega. Esto claro, no es, porque claro, el problema que ha tenido él es que quizá como ha aparecido siempre como el discípulo, se le ha comparado con el maestro, pero no le afecta solo a él, claro. Afecta a todos los otros miembros de su generación, a Maragall, a Díez de Corral, a Lain, a Aranguren, ninguno tiene la fuerza de Ortega y ninguno de los coetáneos tampoco. Entonces, claro, eso quizás a él le ha perjudicado en el sentido de que pues su pensamiento no ha logrado traspasar las generaciones, no ha logrado tener la fuerza, quizá por ese asunto, ¿no?
Bueno, pues dejamos aquí estas reflexiones sobre el pensamiento y la actuación de María, de Julián Marías, e invitamos a nuestros oyentes a acercarse a sus libros y les convocamos el próximo día, donde continuaremos hablando de él. Buenos días y muchas gracias.